Nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das. Gracias por reunirnos aquí para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos rete para poder entender todos esos asuntos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Estamos en el estudio de las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, y hemos llegado, si bien se recuerdan, yo sé que la memoria de ustedes es excelente, estamos viendo lo extraordinario de la época de la Iglesia, y en este estudio estamos viendo lo que es la metáfora de politeuma, la ciudadanía celestial. Politeuma. Pablo saca el término griego de una colonia privilegiada de ciudadanos romanos que implicaba la fuente de las ventajas que ellos disfrutaban. Y ese disfrute se llamaba politeuma, la ciudadanía terrenal. Él lo hace en Filipos y vimos que las personas del Imperio Romano era tan poderoso y se le tenía tanto respeto que un ciudadano romano, decir ciudadano romano era lo máximo. Ya si el ciudadano romano, ya con eso las puertas se le abrían. Ahora, el uso antiguo de la palabra politeuma implicaba el privilegio, entonces, de los ciudadanos de un poderoso estado que residían en la colonia distante. Y ahora vamos a ir al año 507 a.C. En el año 507 a.C., los atenianos derrotaron a los beocios y a sus aliados calcidios. Los beocios y los calcidios. Estos eran dos 12 países que estaban en contra de Roma, ¿verdad? Y que con los atenianos, antes de que sucediera la toma de Filipos por Roma. Entonces, el asunto es que Atenas tomó posesión de la parte más fértil de Calcis, llamada el plano de Letania, Lelatania se llamaba. Entonces, ahí era donde los aristócratas calcidenses habían construido sus propias haciendas. Entonces, en el trasfondo estamos viendo lo que había sucedido 507 años atrás. Ahora, para establecer entonces la influencia ateniana en los territorios conquistados, Clístenes, el gobernante ateniano, dividió ese hermoso valle en 4.000 parcelas llamadas cleroi. 4.000 parcelas, un valle enorme, ¿verdad? Y ese valle enorme, lo voy a poner cuadrado, lo dividió en 4.000 parcelas, con una subdivisión tremenda, hacía, como lo hacen hoy en día los americanos en una subdivisión, ¿verdad? Agarran la subdivisión, incluso si las ciudades son nuevas, están bien diseñadas, y ustedes se dan cuenta que la mayoría, por ejemplo, en la Florida, hay calles, ¿verdad? Y avenidas. Las calles van norte-sur, las avenidas este-oeste, o al revés, no sé cuál de las dos, pero ese es el concepto. Entonces, cuando tú dices avenida, sabes que estás yendo de este a oeste, y si dices calle, estás yendo de norte a sur. Entonces, claro está eso, lo hacen como parte de la planificación. Pues estas personas, ese gobernante ateniano, dividió el valle entonces en 4.000 parcelas y le llamaba cleroi. Y esta es la palabra que se utilizaba, cleroi. ¿Verdad? Cleroi. Cleroi. No esa palabra de clérigo, ¿eh? Entonces, que son, significa lotes o porciones o divisiones. Entonces, poblaron un número correspondiente de los ciudadanos de Atenas. Se pobló por estos ciudadanos atenianos. Entonces, esto era un concepto completamente nuevo de colonización. Era una colonización organizada. Entonces, estos colonos o clerux que se llamaban, retenían todos los beneficios de Atenas antes de pasar a residir en Calcis. Vienen de Atenas a residir a Calcis y tienen todos los privilegios. Entonces, el cuerpo de los ciudadanos que residían en un país extranjero se llegaron a conocer como una politeuma. Estos son los ciudadanos que residen fuera del país, pero con los mismos privilegios. La palabra llegó a significar específicamente los derechos y los privilegios de ciudadanía que eran extendidos y protegidos por su propio país. ¿Okay? Ese es el trasfondo de lo que es politeuma. Entonces, Clístenes el sistema griego de colonización, como fue adoptado por los romanos, entonces se estableció la metáfora de politema. Entonces vemos que viene 500 años antes, ahora después de la guerra que hubo con el segundo triunvirato, ¿se recuerdan? Y ahora, claro, está siendo derrotados por el que ahora es, durante el periodo que se hacen estas cleroi, en la época moderna, le pudiéramos llamar de Roma, es Augusto. Entonces, el asunto es que se establece la metáfora de politema en la epístola de Pablo a los filipenses. Con esto, él va a sacar esa información, y ya para los días entonces de Pablo, Filipos era una de las ciudades favoritas para el retiro de los soldados romanos. Eso sería que tenía una temperatura preciosa, se veía el mar, era una zona agradabilísima. Entonces algunos de los cristianos que estaban ahí probablemente eran ciudadanos romanos, y eso lo vemos en Hechos 16, del 27 al 34. Ahora, a lo mejor algunos eran también descendientes de veteranos de famosas batallas, porque recuérdense que los soldados romanos, sobre todo cuando se pasaba a los centuriones y más arriba, esas personas que ganaban batallas recibían fuertes sumas de dinero y se retiraban con fuertes sumas de dinero. Entonces estas personas escogían a dónde querían retirarse, y como estas personas a lo mejor habían hecho batallas en esta zona y conocían la zona, pues deciden irse allá y dicen, ¿qué cosa más hermosa? Tienen el dinero, no le cobran impuestos locales, ellos pueden estar en una zona privilegiada, en un lugar. Yo me imagino a Filipos parecida a Acapulco. Yo no sé si ustedes han ido a Acapulco, pero y también a la zona de Puerto Vallarta, que tiene unas montañas hermosas. Muchas de las personas de los pudientes norteamericanos, especialmente las personas que están en el cine, los artistas, compran casas grandísimas allá mirando el océano, precioso, ¿verdad? Y recuérdense que en esas épocas, como en las épocas de hoy, tenían un tren de servicio extraordinario. Esas personas tenían dinero, empleaban 15, 20, 30 personas, ellos no hacían nada, todos se lo hacían, todos le pintaban la casa, le arreglaban la casa, le cocinaban, le planchaban. Bueno, no había plancha, pero ya entienden cómo es el asunto. Entonces, de eso es lo que estamos viendo. Ciertamente, entonces, todo cristiano en Filipo sabía el significado completo de politeuma, y por eso es que Pablo lo utiliza. Y ellos vivían en ese sistema de privilegios, bajo el eje de Roma. Entonces, el uso de la palabra inmediatamente suscitó entonces una imagen viva en la mente de la audiencia, una imagen de una ambicionada posición de grandes oportunidades. Incluso, no podía ir todo el mundo a retirarse a Filipos, como comprenderán, era un viaje largo, no había jets, pero las personas que conocían la zona, era tan agradable y tan hermosa, pero para hacer ese viaje tenía que tener dinero, ¿okay? Porque era un privilegio, realmente que era un privilegio, tenían todo la de ganar y nada la de perder. Entonces, el asunto es que nosotros pertenecemos a una politeuma, a una ciudadanía con derechos y privilegios. Nosotros somos las noblezas del cielo residiendo aquí en la tierra. Recuérdense que les acabo de decir que las personas que residían ahí estaban pensionadas, estas personas estaban respaldadas por Roma, y la mayoría eran personas conocidas en la aristocracia romana, pues. La aristocracia son la gente gobernante. Nosotros somos de esa alcurnia aquí en la tierra. Todos nosotros somos familia real del Todopoderoso. Entonces, los privilegios de la politeuma romana eran impresionantes. Pero esto solo comienza, claro, está a sugerir los insondables privilegios de la politeuma de la familia real de Dios. Pero nosotros tenemos algo muchísimo más grande de lo que tienen ellos. Entonces, cada creyente de la época de la iglesia individualmente tiene derechos y privilegios en el cielo mientras que vive en la tierra. Eso es, vale la pena repetirlo. Nosotros tenemos una serie de privilegios aquí en la tierra mientras vivimos bajo el plan de Dios. Privilegios extraordinarios. Que no, incluso todos los privilegios, quiero que sepan que están en la mente. Mira, un ganador lo hace la mente del ganador. Si estamos de acuerdo con esto, si lo puede. Una persona no puede llegar a ser médico si la persona no tiene en su mente el deseo de ser médico. Si yo no tengo el deseo de ser médico, pues no voy a ser médico. No me gusta. Así es, exactamente. O sea, y una persona que tiene mucho dinero, que hace mucho dinero, es porque trabaja, tiene la mente para hacerlo y tiene mucho dinero. Por ejemplo, los Cucos, ¿eh? Manuel y su hermano Sergio, ya tienen 18 restaurantes. Cada restaurante hace un montón de dinero extraordinario. Están haciendo 50, 60, 70 millones de dólares al año. ¿Sí? Para comenzar. Pero son gente muy trabajadora, tienen cosas. Pero, o sea, no lo va a hacer una persona que no lo quiera hacer, porque eso requiere mucho trabajo. Requiere dedicación. Lo que les trato de decir con eso es que todo comienza en la mente. ¿Sí? Ellos saben que hay algo. Una persona que va a hacer algo es que sabe que va a haber un resultado. Por ejemplo, yo no le hubiera metido todo el dinero que le he metido al restaurante si yo no sé que va a haber un resultado. Yo no se lo pongo, ¿quién se lo va a meter? Perder el dinero. Una persona lo primero que dice, no, yo no voy a poner, que no sé lo que va a pasar y lo pierdo todo y en dónde quedo, ¿verdad? Pero hay algo que te hace ganador. No del punto de vista humano, sino ahora del punto de vista divino. Y es lo que tú piensas. Yo conozco a Dios. Y yo sé que Dios, tengo promesas exquisitas divinas. Esas promesas son parte de la politeísma. ¿Cómo logras saber cuáles son? Conoce al Señor. Y tú te das cuenta. Ciencia cierta, ¿eh? Así como tienes la certeza absoluta de que vas a ir al cielo, y la certeza absoluta que estás creciendo, y la certeza absoluta que tú estás haciendo el plan de Dios, pues esa es la certeza absoluta que necesitas para ser feliz, para tener todos los privilegios que, o sea, para hacer uso de los privilegios, porque todos los tenemos. Capacidad se llama. ¿Ok? Es capacidad. Y ahí no hay miedo. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no soy yo el que me fortalezco, no es que yo voy a hacer ni que lo haga, no. Ahora, humanamente eso puede ser. Humanamente, el que lo hace humanamente lo hace con la tutoría de Satanás. ¿Ok? Si no estás en el campo de Dios, en el campo de Satanás. Si tú te haces millonario en el campo de Satanás, es terrenal, te cuesta mucho, no estás contento, siempre tienes problemas más grandes y no te sirve sino para acá abajo.
Y Jesucristo, el mismo ayer, hoy
y por todos los siglos. Entonces, es algo tremendo, ¿eh? Es algo impresionante. El asunto es que eso es parte de nuestra politeuma, es parte de nuestra ciudadanía. Nosotros tenemos privilegios extraordinarios, tenemos que conocerlo. Le voy a dar, aquí le voy a dar 10 cosas que nosotros tenemos que saber acerca de esta ciudadanía, ¿verdad? Pero el asunto es que cada creyente de la época de la iglesia individualmente tiene derechos y privilegios del cielo mientras viven en la tierra, o mientras vivimos en la tierra, pongámoslo así. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros magníficas provisiones y nos ha dado todas las instrucciones necesarias, todas las instrucciones necesarias, todas, no hay una que no nos las haya dado, para que nosotros vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Lo que les acabo de decir es una cita de Efesios 4:1. Él nos ha dado todas las instrucciones necesarias para que nosotros, y aquí viene la cita, vivamos de alguna manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. ¿Ah? De una manera digna con la vocación que hemos sido llamados. Efesios 4:1. Él nos ha dado todo. En otras palabras, a nosotros no nos falta nada. Nosotros somos llenos en Cristo. No importa cuál sea. Mira, nadie es perfecto. Todos tenemos problemas de diferentes clases. Todos. Nadie es perfecto. O sea que uno no puede mirar la imperfección del otro. Cuando tú tienes tremendos problemas. A lo mejor los tuyos no se ven, pero son tremendos problemas, ¿verdad? O sea que somos imperfectos. No trates de ser perfecto porque no vas a ser. Es en el lugar donde estás, es bajo las condiciones en las que te encuentras que Dios te va a bendecir. Y que tú vas a ser para las demás personas una testimonio de Dios, para saber que mentalmente, no importa qué tan mal la pasemos, humanamente hablando, espiritualmente hablando, somos felices. Somos felices. Y eso es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la conclusión de este estudio de dispensaciones, por eso, es una introducción a los privilegios de nuestra ciudadanía celestial. Primero vimos todo lo que es las dispensaciones, ¿verdad? Hemos visto desde el comienzo hasta el fin, desde Génesis hasta la revolución Gog-Magog en el milenio. Ahora, en esta vista panorámica, ahora nosotros vamos a ir a la vista no panorámica, sino específica para nosotros. Y vamos a ver estos privilegios de nuestra ciudadanía. Eso es lo que nos interesa. Tenemos una ciudadanía celestial. Y estos privilegios son únicos en la edad de la iglesia, y determinan nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué determina nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana la determinan los privilegios de nuestra ciudadanía. ¿Okay? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, pero tenemos que saber cuáles son estas cosas. Y van a tener una gran sorpresa, porque muchas de estas cosas ustedes ya las han visto, porque las hemos estudiado desde otro punto de vista. ¿Okay? Voy a describir entonces brevemente esas 10 características de nuestra politema, de nuestra ciudadanía, en nuestra vida cristiana. Se comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense las diez cosas. El plan protocolar de Dios, porque nosotros somos familia real y tenemos un protocolo. O sea, tenemos... El protocolo tiene que ser estricto. ¿Saben por qué? Porque eso se tiene que hacer de acuerdo a las normas y los principios divinos. No de acuerdo a nuestras normas individuales, sino a las normas de Él. La unidad de la fe se conoce. O sea, con eso se le conoce, con la unidad de la fe. Porque la unidad de la fe es... nosotros estamos homogéneos con el sentir divino. ¿Okay? O sea, lo hacemos a su manera, no a nuestra manera. Después, la doctrina del misterio. Todo eso lo vamos a ver individualmente. Le estoy dando los diez primeros y después lo vamos individualmente. Entonces, después, número 4, tenemos el portafolio de pertenencias invisibles. Tenemos un portafolio. Un portafolio es algo así como esto, ¿verdad? Es más grande. Así es el portafolio. Está lleno de cosas adentro, de privilegios. Está cerrado, ¿verdad? Este portafolio nosotros lo recibimos en el momento de nuestra salvación, y cuando lo abrimos, ahí tienen una serie de instrucciones y una serie de beneficios y una serie de riquezas en el portafolio. Es un portafolio invisible, de activos invisibles. Activos son pertenencias invisibles. No solamente se disciernen con los ojos del corazón, y a través del hombre espiritual. Entonces, después, 5, tenemos el factor igualdad. Todos nosotros somos exactamente iguales ante los ojos de Dios. No importa cuál sea nuestra deficiencia humana. Nosotros podemos tener una deficiencia humana, ¿verdad? Y todos nosotros la tenemos. A uno es más notable que a otro. Pero todos somos exactamente iguales ante los ojos de Dios. Y Dios nos da a nosotros la manera por medio de la cual nosotros lo podemos entender a Dios. Entonces, ese es el número 5. El número 6... tenemos una serie de comisiones reales. Como sello del Espíritu Santo y como cosa añadida a cada uno de los ciudadanos del cielo, tenemos la morada de la Trinidad, o la residencia de la Trinidad en nosotros. ¿Qué es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. 8, tenemos la disponibilidad del poder divino. O sea, el poder divino está disponible a todos nosotros. El poder divino, estamos hablando de la omnipotencia de Dios, en la forma invisible en que nosotros, no se puede ver por ningún ser humano, sino el Espíritu de nosotros es lo que importa en ese sentido, y el Espíritu Santo. Después vemos que tenemos, número 9, la ausencia de la profecía. Ausencia de profecía. No hay profecía para la edad de la iglesia. Si alguna persona viene con profecías en la edad de la iglesia, inmediatamente sabemos que bandera roja. Esa persona no sabe lo que está diciendo. ¿Okay? A menos de que la persona defina profecía bíblicamente, en lo cual es, yo te puedo hablar a ti profecía si te hablo de los eventos que van a ocurrir en la tribulación. O sea, se limitan al marco escatológico, se limitan al marco de la revelación dada. En ese caso, y solo en ese caso, pero eso tendría otro nombre. Eso ya es discernimiento de la palabra de Dios, porque la hemos estudiado. Pero para la otra persona es profecía, porque nunca estudió lo que vive y no sabe eso. O sea que no estamos hablando de esa clase de profecía. ¿Sí se dan cuenta? Aquí lo que le estoy hablando es de profecía bíblica. Revelación no encontraba en la Biblia. Esa clase de profecía no existe. O sea que cuando la persona le esté hablando de una profecía que no está en la Biblia, esa persona está hablando tonterías. O lo hace por ignorancia, o lo hace por congraciarse con las personas y elevar su propia persona en frente de los demás, porque él está muy cerca de Dios, o lo hace porque está inspirado satánicamente. ¿Okay? Y Finalmente, la otra característica es que nosotros podemos ser héroes invisibles. ¿Qué clase de héroes queremos ser nosotros? Invisibles. Invisibles. No se ven porque estos héroes son héroes espirituales. ¿Ah? ¿Quién es el héroe espiritual? El que lleva a cabo el protocolo de Dios, el plan protocolar de Dios para su vida. Crece, produce los frutos que Dios preparó de antemano. No los que uno produce, ojo, esos no sirven, esos son producidos por la carne. Los producidos por el Espíritu, ahí está la diferencia. No los producidos en oscuridad, sino los producidos en luz. Para Dios, miren qué simpático es esto, para Dios no puede haber fruto producido en la oscuridad. ¿Ustedes han visto un árbol que se mantenga bajo la oscuridad que produzca fruto? No, se muere. No, y muere. Tú pones un árbol debajo de un lugar donde no hay sol y muere. No puede producir fruto, se debilita y finalmente perece. Entonces, el fruto que viene es con la plenitud del Espíritu Santo en la luz. Entonces, algunos de estos privilegios de politeuma requieren más explicación que otros. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Y algunos ya han sido mencionados. El asunto es que la discusión breve de estos componentes no implica en menor importancia. Quiero que tengan eso en su mente, porque lo vamos a ver, pero no quiere decir que tengan menor importancia. Todos son igualmente importantes en nuestra vida espiritual. Ahora, todos estos privilegios que les menciono forman un todo balanceado. Es orgánico esto. O sea que uno compone parte del otro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos algo que es maravilloso, es orgánico, como Dios quiere que sea, para que nosotros tengamos lo máximo. Estuve leyendo un libro muy interesante, es más, cuando lo termine de leer todo completo, les voy a dar el nombre, porque si quieren leer algo para pasar el tiempo, que sea bíblico, pues este libro es extraordinario. Dentro de este libro estaba hablando de que el hombre, con su capacidad extraordinaria que tiene, puede hacer, por ejemplo, un alfiler. Y alfiler por fuera es pulido, completamente pulido, lisito, ¿verdad? Pero una vez que se pone bajo un microscopio, se ven las imperfecciones del metal. Se ve, bajo un microscopio se ve todo, o sea, se ve todo disparatado, feo se ve. Solamente la superficie está pulida, por demás está por aquí, por allá. Sí, correcto. ¿Ok? Porque el hombre no puede hacer nada de dentro para afuera. En cambio, si tú tomas un pétalo de una flor y lo pones bajo un microscopio, ves un orden exquisito. ¿Sí? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice que ni Salomón en todo su esplendor se viste como una de estas. Y así es lo que hace Dios, es perfección. El hombre no puede producir nada bueno, humanamente, por el ojo humano parece, pero realmente entre los ojos de Dios es imperfecto. Y Dios lo hace de adentro para afuera. O sea, eso crece internamente, que es maravilloso. Entonces, vamos a hablar entonces de estos privilegios de nuestra ciudadanía celestial. Son importantísimos porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Residimos aquí en la tierra temporalmente, pero aquí estamos para glorificar a nuestro Señor amado. Entonces, todos estos privilegios forman un todo balanceado, un todo orgánico, y cada uno complementa a los otros. Y a medida que el creyente va aprendiendo cuáles son sus pertenencias, fíjense en esto, tiene que aprender cuáles son sus pertenencias. ¿Son pertenencias? Aquí estamos hablando de las riquezas que nosotros tenemos. Y Dios nos está diciendo, mira, ven acá que Dios te enseñará estas riquezas que tú tienes. Entra aquí a la bóveda, ¿verdad?, del banco espiritual, y yo te voy a enseñar todas estas, todo el oro, todas las piedras preciosas, todas las cosas extraordinarias que tengo para ti, que son tuyas, ya, es más, ya yo las separé para ti. ¿Ah? Y te lleva de la mano el Señor y te enseño todas estas cosas. Fíjense en esto, ¿okay? Y además de eso, nos dice cómo utilizarlas. Las tenemos y cómo las utilizamos. Y comienzan a funcionar juntas como un sistema integrado. Una vez que Él nos las presenta, estas pertenencias, y nos dice cómo utilizarlas, entonces, si nosotros, por nuestra voluntad, las ponemos en vigencia, las hacemos de nosotros, entonces, juntos comienzan a funcionar como un sistema integrado. Son estas cosas las que producen el fruto. Así como les hablé del pétalo de una flor, así va a producir en belleza nuestro Señor, con su palabra invisible dentro de nosotros, cosas extraordinarias. ¿Eh? Entonces, esta información y el uso continuo de estas pertenencias mantiene al creyente avanzando en la vida cristiana, que es nuestra meta, avanzar, avanzar, avanzar. No importa cuáles sean los fracasos, no importa cuáles sean las vicisitudes, no importa cuántos sean los problemas, no importa cuántos sean los impedimentos, no importa cuántas personas se vayan en contra de nosotros, o nada de eso. La batalla está en la mente. Y en la mente es que nosotros hacemos la pelea divina. Entonces, de hecho, entonces estos privilegios constituyen la vida única con significado, y aquí viene la cosa extraordinaria, porque eso es lo que nos da Dios a nosotros. Para que pueda producir frutos un árbol, tiene que echar raíces, ¿verdad? Tiene que echar raíces y tiene que alimentarse. O sea que no tira raíces ni sube para arriba, a menos de que se arraigue en la palabra de Dios con agua. Entonces, estos privilegios constituyen la vida única que nos dan. A medida que por arriba producimos frutos, por abajo la raíz nos da significado, propósito, definición, que Dios está enseñando, está diseñando a cada uno de nosotros para sí en la edad de la iglesia. ¿Okay? Es un diseño perfecto. Se produce, está bien arraigado, esa persona está sólida, tiene un sentido personal del destino. Ya no es... Antes veíamos las cosas en una sola... déjame ver cómo les digo esto. Nosotros vivíamos en un nivel ocular, ¿okay? O sea, vemos las cosas del punto de vista humano, nada más, en una sola dimensión, es la palabra. Ahora nosotros vemos esto en dos dimensiones, la humana y la espiritual. Humanamente puede ser una rutina lo de nosotros aquí. No importa, la rutina está bien. Es más, mientras más cosas pongamos en rutina, más fácil es. Pero la parte espiritual, aunque esto esté en rutina, esta está avanzando y avanzando y avanzando, y estás viendo más lo que Dios tiene. Y de ese punto de vista tú puedes comenzar a ver cómo Dios te comienza a bendecir en todo y cómo va añadiendo en sus bendiciones a tu vida. Y eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y esto es lo que le da significado y propósito, definición y sentido del destino. Entonces, vamos a ir al primero, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo comienza Él esta politeuma? Esta politeuma se tiene que comenzar con una nueva especie espiritual en Cristo. O sea, antes no éramos esto. Antes nosotros no conocíamos a Cristo, pero ahora somos una nueva especie espiritual, y esa nueva especie espiritual está arraigada en Cristo. La base es Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es nacer espiritualmente. Si nacemos espiritualmente, entramos en el plan. En el momento de la salvación, Dios, el Espíritu Santo, pone a cada creyente de la edad de la iglesia en unión con Cristo. Ya estamos ahora en Cristo, que nos fortalece. Gálatas 3:1 nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente crucificado? ¿Sí? O sea que la esencia de Jesucristo murió por ustedes, y ustedes lo saben porque se ha sido presentado, y no uno a uno, sino públicamente se lo presentamos, ¿verdad? Esto es lo único que yo quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, la salvación viene por medio de la fe, ¿verdad? No pienso que nadie se puede ganar la salvación. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, entonces van a terminar ahora por la carne. O sea, lo que está hablando con gente legalista, ¿verdad? Ya está diciendo: ustedes comenzaron con el Espíritu, ustedes se salvaron y entraron a vida nueva de las tinieblas a su luz admirable, y ahora tienen vida nueva, y la vida cristiana está en Cristo. Y le dice: y ahora ustedes se van aquí, van a regresar aquí. ¿Acaso ustedes se salvaron por medio, salieron del mercado de esclavos de pecados por medio de las obras? Es lo que les dice. No, ustedes no salieron por medio de las obras, ustedes salieron por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en el que salva, el que redime, que es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ahora, habiendo comenzado por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos lleva ahí, van a terminar ahora en la carne, habiendo comenzado, entonces, ¿han parecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fueron en vano? Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, si han comenzado por medio de la fe, ¿verdad? ¿Cómo van a ahora caer de la fe? ¿Cómo van a entrar ahora en el legalismo? ¿Cómo van a entrar ahora en la ley? ¿Cómo se van a meter sus narices en el problema de los demás? Cada uno de nosotros tiene su propio problema, ¿verdad? Entonces en Gálatas 3:14 y estamos viendo que esta persona tiene que nacer espiritualmente a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Okay? Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Okay? Aquí tenemos que nosotros estamos aquí por un nacimiento espiritual, somos una nueva especie espiritual. Esta es la entrada a nuestra politeuma, nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía depende de esto. Entonces, ¿cuál es el que tiene la ciudadanía en el cielo? ¿El carnal o el espiritual? El espiritual. Nosotros somos celestiales espiritualmente. Hay un cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual, hay un cuerpo celestial, dice también la palabra de Dios. ¿Okay? Nosotros somos del cielo. Ya nosotros estamos aquí, y desde aquí, aquí nosotros estamos en la vida eterna, en Cristo, y en Cristo estamos en el Espíritu. En el Espíritu, el Espíritu, no el Espíritu. ¿Okay? O sea que esto es cortesía de nuestro Señor Jesucristo, y ahora somos como ciudadanos. Esto nos hizo ciudadanos, este nuevo nacimiento. Ahora estamos en la tierra, con nuestra politema, con todos los beneficios. Miren, nosotros tenemos beneficios extraordinarios. ¿Para qué conocerlos? Si no los conocemos, patinamos. Entonces, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos hace una nueva especie espiritual en Cristo. Entonces, eso lo pueden encontrar en Efesios 4:4. Ahora, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Ahí nos da a saber que somos hermanos espirituales. ¿Acaso alguno de ustedes es hermano de Pablo? ¿Físicamente? No. ¿Espiritualmente? Sí. Es un hermano de nosotros. ¿Okay? Y por eso nos llama queridos hermanos. Entonces, amados en el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Ok? Entonces, nos ha escogido desde la fundación del mundo, ¿eh? Antes de la fundación del mundo nos escogió. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice alcancen, la persona tiene que hacer algo para alcanzar. ¿Ok? Si tú vas a alcanzar algo, tienes que extender o correr hacia algo. Y lo que estamos hablando es que nosotros estamos avanzando espiritualmente. No son por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no hay incongruencias. Cuando dice alcance, estamos hablando de alcanzar por medio de nuestra voluntad, de exponernos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios cobre nosotros significado, ¿verdad? Ahora, en Romanos 8:14 nos dice: fue el 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Ahora, en Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Okay? Aquí hay una, aquí Dios hace una comparación, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por la carne son de Satanás, enemigos de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, y nosotros ahora tenemos dos cuerpos. Antes no podíamos darnos el lujo de hacer las cosas de Dios porque no podíamos. Pero ahora sí, aquí está el terrenal y aquí está el espiritual. Este es el cuerpo espiritual, este es el cuerpo terrenal. Este de aquí es hijo de Dios, este de aquí es hijo de su padre. Es su padre, 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 y todos están viciados con la naturaleza pecaminosa humana. Todos nosotros estamos viciados con la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos algo, ¿eh? No hay uno que no lo tenga. O sea que lo que pasa es que unos usan mejor maquillaje que los otros para ocultar lo que tienen. ¿Okay? Para que nadie vea el área de debilidad. Pero la hay. ¿Okay? Entonces, este ministerio instantáneo del Espíritu Santo se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos dice, capítulo 12, versículo 13, pues por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿verdad? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿El cuerpo de quién es? De Cristo, en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo Espíritu. ¿Okay? Entonces, también esto es algo interesante de saber, que esto solo ocurre durante la época de la iglesia, de la edad de la iglesia. En 2 Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Porque ya creímos, nueva criatura, alma, cuerpo y espíritu. Pero aquí en el cielo va a haber alma y espíritu. Es una nueva criatura, porque antes éramos alma y cuerpo, pero aquí solamente va a haber alma, aquí no va a haber cuerpo de resurrección. ¿Okay? Aquí comenzamos con alma y cuerpo. ¿Okay? En el sistema cósmico, nacidos en el sistema cósmico, herméticamente sellados por la ley mosaica, y de la única manera que salíamos es por la puerta para vida eterna. Hay una puerta invisible, la puerta es Cristo. Entonces, todo esto es lo que tenemos con Él. Entonces, en este versículo, la palabra kainos, no quiere decir nueva como algo reciente o corriente, o nuevo en tiempo, como un nuevo saco, no quiere decir eso, porque hay significados diferentes, que reemplaza, no se refiere a un nuevo saco que reemplaza al otro del mismo tipo. Eso no es lo que está diciendo. Kainos quiere decir nuevo en género, nuevo en especie, ¿ok? Nuevo en especie, describiendo algo extraordinario que nunca ha existido anteriormente. Y eso es una relación sin precedencia con Dios, porque ese kainos, ¿verdad? La palabra es kainos, nuevo. Kainos. Okay, kainos, así se. Claro, recuerden que estamos en el griego, y en el griego es un poquito diferente. ¿Ok? Entonces, es una relación sin precedencia con Dios. Bueno, no voy a entrar en las reglas gramaticales del español, porque no vale la pena, porque eso está en griego y así se pronuncia, aunque no lleve el acento ahí. Donde hay un acento visible y un invisible, ¿verdad? De todas maneras, el asunto es que en Efesios 1:22 nos los dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y eso, copulado con Efesios 5:22, que nos dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Okay? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. ¿Okay? Aquí vemos que esa relación sin precedencia es cortesía al bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Recuérdense que esto todo se hace en amor, todo en amor. Ahora, esta nueva especie espiritual, la cual somos nosotros, es la familia real de Dios. Somos familia real. Antes éramos una cosa, humanamente hablando. Ahora somos otra cosa. Ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos nada. Ahora somos todos. En Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo.
Las cosas
todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora tenemos los privilegios de nuestra politeuma, de nuestra ciudadanía, con todos sus privilegios y todas sus ventajas. Nuevas personas en Cristo somos. Ahora, el asunto es que el Espíritu Santo pone al creyente de la iglesia en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, dentro de Cristo. El bautismo del Espíritu también enlaza el gran experimento de poder de la unión hipostática. ¿Ya saben cuál es el gran experimento de poder de la unión hipostática? ¿No? ¿No lo saben? ¿Nadie lo sabe? A ver, tírense el agua a alguien. El gran experimento de poder de la unión hipostática. Estamos hablando de la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el gran experimento de poder?
Okay.
El gran experimento, a ver. Ahí está. Es que hay que venir muy seguido a la iglesia para reconocer esta cosa. Exactamente. El gran experimento de poder, el experimento no es que fue un experimento a ver si salía o no salía, no estoy refiriéndome a esa clase de experimento. Algo que se experimentó, algo, él hizo eso y nos las pasó a nosotros. Él estuvo siempre lleno del Espíritu Santo. Recuérdense que en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue hermética en lo que concierne a hacer la voluntad del Padre. Nunca jamás desobedeció Jesucristo a su Padre para hacer su propia voluntad, para buscar lo suyo propio. Entonces ese gran experimento de poder es que él estuvo siempre lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad de su Padre, porque el que está en el Espíritu, solamente el Espíritu se puede agradar a Dios. Entonces en el día de Pentecostés a nosotros nos dio el Espíritu para que nosotros andemos en novedad de vida. ¿Okay? Es muy significativo esto, porque sin esto no podemos. Esto no se hace por la carne, por la fuerza y por mi astucia, y yo ahora sí y voy a conquistar al mundo por Cristo. ¡No, hombre! Exactamente. ¿Sino con qué? Con sus... también, así es, exactamente. O sea que no somos nosotros. Si nosotros nos damos, porque a mí, es que el intelecto, o sea, a veces me veo en el espejo y el intelecto mío me abruma, es demasiada la luz que sale de mí por mi capacidad. Sí. No. Ah, ¿verdad? A veces el cerebro me late así. Sí, te das cuenta, o sea que eso son tonterías de la gente, pues. No es de nosotros, no, hombre.
Algunas veces con el Espíritu, los problemas se vienen.
Sí, pero más grande el que está dentro de ti que el que...
Los 100 años pasados siempre en Espíritu, y por eso nada nos salió bien.
Sí. Él está, ahí está, él, ahí poco a poco llegamos a Peñamo. Así es. El asunto es que nosotros tenemos lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para nosotros en nuestra politeuma. ¿Qué es politeuma?
Que
los privilegios de la ciudadanía celestial. Ya vemos que nosotros ahora en Cristo, nacidos espiritualmente, somos del cielo, tenemos ya la vida eterna, eso no nos quita a nadie. Por eso antes de comenzar estamos hablando del gran gozo que yo experimenté cuando mi madre se murió. No porque se murió, ni mucho menos, sino porque yo amo a mi madre y sé que se fue al cielo. Y eso es para mí, se le terminó, porque todos nos tenemos que ir de aquí, aquí no se queda nadie, con arañazo de gato y todo, porque te lleva y te lleva. ¿Okay? El asunto es saber y estar preparado de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Entonces, el asunto es que enlaza el gran experimento de poder de la unión hipostática con el gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Fue nuestro Señor Jesucristo el que voló primero este sistema. Es como el piloto, los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que son los primeros, los caudillos de un nuevo avión, por ejemplo. ¿Alguien voló el stealth bomber? El bombardero, ¿cómo se dice stealth? Que no se puede ver. Es como invisible, camuflado.
Camuflaje.
Sí, como camuflaje. Okay. Pero alguien fue un hombre primero el que tuvo que volar eso allá arriba. No se sabía si iba a hacer o no, pero lo voló. ¿Verdad? Ese es el primero, el prototipo. O sea que el prototipo de la esfera de poder divina, que es la plenitud del Espíritu Santo, para el privilegio de ser, antes nadie era ciudadano del cielo aquí en la tierra, sino eso es para la edad de la iglesia. ¿Ah? Entonces Jesucristo tuvo que pasar, tuvo que hacer la obra, y ahora nos da el Espíritu Santo para que podamos hacer la vida espiritual. Él no lo sabe, nosotros, y nos dice: no contristen al Espíritu ni apaguen el Espíritu, porque sabemos, Él sabe que nosotros vamos a pecar. Pues somos expertos en pecar. Para pecar, ¿qué nos gana? ¿Eh? Aquí te va mi pecado. ¿Ah? Porque para eso sí estamos puestos y dispuestos. Entonces, el asunto es que Él nos ha dado. De hecho, entonces, tan grandiosa es la esfera de poder divino que la unión con Jesucristo es un requisito absoluto para poder usarla. Tú no puedes tener la plenitud del Espíritu Santo, no la puedes utilizar si no tienes unión con Cristo. Esto es privilegio exclusivo de la familia real de Dios. Le pertenece a la politeuma. Son los privilegios de la ciudadanía celestial. Tienes que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, no, eso no es para ti. ¿Okay? La palabra de Dios dice a los perros y los fornicarios y los... tienen una lista donde esto no puedan entrar. ¿Okay? Fuera de aquí, maldito, se dice. Entonces, el asunto es que nosotros ya lo tenemos. Tenemos en Cristo todo esto y sabemos que somos privilegiados. ¿Qué privilegio? Así como somos privilegiados en vivir en los Estados Unidos, porque es un privilegio. Este es el gran país. No hay que hablar, no hay duda de eso. ¿Okay? También tenemos ese, ahora tenemos algo mayor, más grande, superior a todo esto. ¿Okay? Entonces, Jesucristo profetizó el bautismo del Espíritu Santo durante la dispensación de la unión hipostática, durante la dispensación única de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo en Juan 14:20. En Juan 14:20, él sí profetizó, porque él sí podía profetizar, porque él era profeta. ¿Okay? En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Okay? Él está en su Padre, ustedes están en mí y yo en ustedes. Si Él está en nosotros, nosotros estamos ustedes, y Él está en el Padre, ¿dónde estamos nosotros? En el Padre. Nosotros también estamos en el Padre. Por Cristo estamos en el Padre. Y si el Espíritu Santo está en Él, y nosotros en el Espíritu, pues tenemos todos, tenemos la Trinidad. Todos nosotros la tenemos. Esto es algo extraordinario, ¿eh? Y hay personas que rechazan esto, no quieren las riquezas. Estas son riquezas de grandes bendiciones. Ahora, el cumplimiento de esta profecía, que es Juan, Hechos 1.5, que dice, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso es Hechos 1.5. Entonces, el cumplimiento de esta profecía marcó el comienzo de la edad de la iglesia. La profetiza nuestro Señor Jesucristo, y cuando se cumple, comienza la edad de la iglesia. ¿Dónde comienza? Hechos 2:1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Eso marca el comienzo de la iglesia. Específicamente fue para estos hombres, porque estos hombres iban a hablar con quienes. Para las fiestas de Israel, de todas partes del mundo. ¿De dónde venían esta gente? Porque había muchos idiomas que se hablaban ahí, una serie de idiomas impresionantes, es más, las que se hablaban. ¿Sí la saben? Porque si no lo saben, yo se las voy a decir. Exactamente. Y estos eran Egipto, todas las partes del Libio y del Sirene, ¿verdad? De Roma, judíos y prosélitos. Cretenses y árabes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que todos esos idiomas, incluso algunos de estos idiomas vienen del moderno Irak, Irán, de allá vienen, sí. Y ustedes saben que de Afganistán, en las montañas de Afganistán no se metía nadie, como lo podemos ver. Los Estados Unidos acaban de bombardear hace un año ya, que sacaron a Osama Bin Laden de allá. Bueno, esas eran zonas que esa gente bajaba de ahí y hacían guerra y se volvían a regresar allá arriba, y nadie los podía tocar. Impenetrable. Las cuevas que tienen ahí han existido por mucho tiempo. ¿Sí? Y hablaban un idioma de ellos nada más. Pues estos hombres a quienes se les posó las lenguas hablaban estos idiomas, porque en esas zonas también habían judíos. ¿Por qué habían judíos ahí? ¿Por qué habían judíos en esa zona? ¿De quién? De Alejandro Magno, cuando él hizo su imperio. Entonces, y estos hablaban todos esos idiomas. No estamos hablando de lenguas que voy a hablar, bla, 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 no, no. Esas son tonterías. Si se dan cuenta, porque la gente no, híjole, como que no le entra la verdad. Entonces, el asunto es que estas personas reciben ese don, y ese don, ese día, en el día de Pentecostés, comienza la edad de la iglesia. Y esto lo podemos comprobar con Hechos 11:15. En Hechos 11:15 nos dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que ustedes vean que los que les vino las lenguas eran ¿qué? ¿Quién eran los que les vino las lenguas? ¿Eran creyentes o incrédulos? Ya eran creyentes cuando le vino el don, porque eso comenzó a le dar a la iglesia. O sea que fue un requisito previo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, esto es interesante lo que les acabo de decir, porque muchas personas dicen que si tú no recibes el don de lengua, tú no eres cristiano. No. Ellos lo recibieron después de haber sido cristianos. ¿Se dan cuenta? Ya eran cristianos cuando lo recibieron. O sea que el don de lengua, no todo el mundo va a tener el mismo don. Porque la palabra de Dios mismo te dice, no todos son el mismo, un ojo, una oreja, un pie, sino qué clase de cuerpo sería. Todo, imagínate. Allá aquí les dijera a ustedes que hubo manos, porque son solamente manos, ¿sí o no? Y eso de que le digan uno narizón, entonces si fuera pura nariz, pues así se la creería, ¿verdad? Como Jimmy Durante, ¿verdad? De Jimmy Durante, a ti, que tú, a tú. No sé si alguno de ustedes no conocen eso, pero bueno, no importa. A través de la iglesia, entonces, el bautismo del Espíritu forma la familia real de Dios, la cual es la iglesia universal. ¿Ok? ¿Qué es la iglesia universal? Católica, el mismo, también llamada el cuerpo de Cristo. ¿Ok? En ese sentido somos iglesia católica, no en el sentido humano. El libro que estoy leyendo tiene que ver con eso, y es algo muy interesante, pero después hablaremos de eso. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.